Va acabando el tiempo de la mesa camilla, Jero.
Sí, sí, estamos entre Pinto y Valdemorón, que está lloviendo aquí a cántaros en Madrid.
Bueno. Sí, era el tiempo esta última semanita, ¿eh? Dos semanitas, madre mía.
El paraguas grande, te tienes que llevar porque si no te pringas.
Oye, macho, me has dado un disgusto muy grande. A mí no me gusta que me dé disgusto. Pero bueno, en fin, es que confío en tu criterio. Porque Mickey 17, que es una peli nueva del espacio, que desde Interestelar no ha habido una gran super ultra producción mega de... No sé si esta es Hollywood o no, porque es de Parásitos, ¿no?
Sí, es el surcoreano Bong Joon-ho.
Y ¿por qué no te ha gustado? Bueno, escuchamos el tráiler primero.
Ha gustado. Vamos a escuchar el tráiler y luego
vamos
hablamos.
Con el tráiler de Mickey 17.
Me he tenido explotado, dándome una misión tras otra.
Eres un prescindible, estás aquí para que se prescinda de ti.
Me volvían a imprimir cada vez que moría y todos me preguntaban, ¿cómo es morir?
Robert Pattinson me gusta, pero ¿por qué no haces una sinopsis primero?
Bueno, es el año 2054, lo cual es demasiado cerca, porque esto no va a pasar en el 2054, ni de broma. Es de una novela de Edward Ashton, que se imagina que un tipo político que ha perdido todas las elecciones pero tiene dinero monta un viaje espacial a un planeta de estos helado con un montón de gente que quiere irse, entre otros contrata a quien quiera ir como prescindible, es decir, que le usan de conejillo de indias, que es el personaje de Pattinson, claro.
Pero ese personaje muere y luego puede volver a revivir,
claro,
¿no?
esta es la idea, porque con las nuevas técnicas han conservado en un disco duro tu cerebro y tus recuerdos y te hacen con una impresora de estas tu nuevo cuerpo. Y entonces hay diversas versiones de... El planteamiento es
el
muy original.
El argumento me parece espectacular.
Es muy original porque además le hacen todo tipo de perradas. Es un poco como en Atrapado en el Tiempo, ¿te acuerdas que él intenta suicidarse de mil maneras y tal? Pues aquí le pasan todo tipo de cosas, que es lo que decía un crítico que no le gustaba mucho a Robert Pattinson, que decía, lo más interesante de la película es que le matan 16 veces a Robert Pattinson.
Pero es buen actor, tío.
A mí me gusta, y aquí sobre todo demuestra que es súper, súper versátil. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo lo demás está mirado con un histrionismo y una sátira demasiado fuera de madre. En concreto, dos actores que son buenísimos, Mark Ruffalo y Toni Collette, que son el matrimonio de estos de tiránicos, que van allí en plan un poco anti-Trump, dice que si es una caricatura de Trump y de toda su cohorte y tal. Me parece que se ha pasado ahí en la... Y entonces es un poco a mí yo me ha sacado. Hay unos gusanos que están muy bien, hay secuencias de efectos visuales que están bien, pero
Jeros,
el tono... Bueno, le voy a dar un 6.
¿6 Jeros?
O sea, porque a mí me tira más 5,5 como mucho.
¿Sí?
Pero, por ser tú y por gustarte algo así, digamos, del espacio,
de raro,
te vamos a dar
claro.
un 6.
Vale. Vamos con Tardes de Soledad.
Como en los pueblos antiguos, la música...
Estoy pensando y sí. ¿Por qué no me ha pasado nada?
No sé lo que es. Esto es lo que le han hecho a Roca Rey, ¿verdad?
André Roca Rey. Ahí, lo que le han hecho, dice. Porque le han filmado un montón de corridas a lo largo del tiempo. Un catalán, un tipo de Girona, Albert Serra. Un director muy complicado, muy difícil de ver. Hizo Honor de Caballería, Historia de mi muerte, la muerte de Luis XIV. Y aquí ha seguido a este peruano afincado en Sevilla, que para muchos es el mejor torero actual, está desde luego lo alto.
Un valor espectacular.
Y claro, ¿qué ha pasado? Que le ha rodado durante muchas corridas. Bueno, a ver, estamos escuchando el paso doble que le ha compuesto Abel Moreno Gómez al propio Andrés Rocarrey, pero esto no aparece en la película. Casi no hay música, sale muy poquito.
Pero me han dicho que tiene una factura bellísima.
Bellísima, pero con una pega. O sea, se ha centrado solo en la lucha del torero y el toro, te pringas de sangre, ha metido micros en él, en sus colaboradores, en el público y tal, y entonces estás envuelto y pringado de sangre todo el rato. ¿Qué pasa? Que la belleza del toreo, del plano medio, nunca la tienes. Estás viendo que está haciendo una faena que te mueres, ligando que te mueres,
pero no ves un pase por derecho.
No ves el pase completo.
Ya.
Ves la lucha del toro durante 2 horas. Eso es un poco reiterativo. La tensión de él también fuera... cómo psicológicamente le afecta un grito del tendido 7, cómo le dan instrucciones...
¿Él está microfonado?
Sí, también.
¿Él está microfonado?
Claro, hay 3 cogidas, una de ellas muy famosa en Santander, que le mete contra las tablas,
wow.
Y de aquí se ha quedado. Y está rodada en primer plano con unos teleobjetivos impresionantes.
Y esto es cine, ¿no?
Es cine total, sí. Pero no es ni para todos los públicos, ni para todos los paladares, ni siquiera los que nos gusta mucho.
Pero me han dicho que es tanto toreo. Para taurinos como para...
Sí, porque te está mostrando con mucha dignidad la lucha de él. Y también psicológicamente, una persona está en tensión todo el día, también cuando está en el hotel, cuando se viste...
Pero ¿y hay campos? ¿Se entiende la vida del toro o no?
Sí, empieza con 3 minutos larguísimos de plano. por la noche oyendo la respiración de dos toros. Joder, que ya, supuestamente van a la corrida de la entretenido. Semana.
Bueno, vamos con el... Vamos, bueno, Jeros, ¿cuánto?
Le damos un 7 porque...
¿7 Jeros?
Sí, joder, sí, vale, porque vale, por vale. El esfuerzo que ha hecho y por ir por ser políticamente correcto y vale, ganar vale. Con ella eres, la palma de oro en San Sebastián, con la concha de oro...
Tú eres peor pues, que Film Affinity algunas veces. Venga, vamos con la tercera, que es...
Presence.
¿Qué se siente?
Da miedo. Es como si el suelo se abriese. Caes en un agujero. Estás rodeado de barro y no hay salida. Te preguntas cómo sería estar allí.
Uy, suena un poco...
Es de un tipo muy original, que es Steven Soderbergh. 62 años, Atlanta, hizo Sexo, Mentiras y Cinta de Vídeo, fue la que le hizo famoso, pero luego hizo Erin Brockovich, Traffic, toda la saga de Ocean's Eleven, que es muy ligerita, y de pronto aquí ves una familia que viene traumada porque han matado a dos amigas de la hija adolescente, se cambian de casa, pero desde el primer momento tú ves que el plano es subjetivo desde la casa. Y dices, bueno, estará ahí la señora que les va a entregar, ¿no? Abren la puerta y te das cuenta enseguida que lo que hay es un fantasma. Y desde ese momento está todo narrado desde el punto de vista del fantasma, que tiene un escondite en un armario, y empiezas a ver los follones y las dramas que hay en torno a esa familia y al ambiente en el que vive la chica. Con lo cual no sabes si el fantasma es la amenaza o hay otras amenazas aparte del fantasma. Muy original, está muy bien.
Yo de miedo sabes que no puedo.
A mí no me entusiasma el cine de terror y esta me ha gustado, ¿no? Y luego hay que citar también Lee Miller, si te parece,
claro.
Porque es la última película de Kate Winslet como directora, es de Ellen Curas. Es la historia real de esta fotógrafa de la Segunda Guerra Mundial, a partir de la biografía de Anthony Penrose, que fue muy importante porque era modelo, se metió a fotógrafa de Vogue, hizo unas fotografías de la Segunda Guerra Mundial.
Otra de la Segunda Guerra Mundial. Las últimas 5 semanas, 5 han caído de la Segunda Guerra Mundial.
Y luego tiene el mérito de no solo ser mujer en un mundo de hombres, sino de que fue de las primeras que entró en los campos de concentración.
Ah, bueno, pues ya es otra mirada.
Algunas de las fotos más espeluznantes de los campos de concentración son suyos. Luego toda la historia de la editora de Vogue, que la interpreta Andrea Rosenberg, está bien. El problema es que es una película demasiado previsible todo, es un feminismo radical. Ella es una bombiván que dice, bueno, así es fácil, ¿no? Hace muchas de las cosas que hace, ¿sabes? Pero luego, por ejemplo, aparece de pronto esta actriz francesa, Marion Cotillard, que es una amiga suya, rica, que está en París y está deshecha después de la ocupación nazi. Y es muy interesante.
Bien,
o sea, tiene momentos... Le damos un 6, pero creo que podría haber sido mucho mejor la biografía de esta fotógrafa.
Jerónimo José Martín, hermano, hasta el viernes que viene.
Adiós.
Bueno, le cuento algo. Hay una suerte de tendencia, a mí me resulta esperanzadora en el mundo de la música, y es la de respetar y promover tus raíces. Pero eso sí, mezclar lo novedoso, las nuevas tecnologías, con lo de toda la vida. Que influye en ti Billie Eilish, Anderson .Paak, pero también Enrique Morente o Camarón. Le voy a presentar a Javier Limón, que también es Frank Mazza, pero antes quiero que escuche esto. Es que además de ser artista, compositor, es seguramente el productor español más joven en trabajar con los talentos mundiales más espectaculares del planeta. ¿Cómo te llamo, Franco, Javier?
Hola, buenas, buenos
¿Cómo
días.
¿Cómo estás?
Bueno, yo ya no sé ni cómo me llamo, pero de momento Frank, de momento Frank.
Frank Mazza, ¿no? Oye, meterle un quejío a cualquier cosa le queda bien, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que sí, sobre todo si te lo hace Genara. Cuando te lo hace Genara, pues entra donde quieras.
Oye, esta es una canción parte de... No sé si fue tu primer EP o tu primer disco de verdad.
Segundo disco.
Este fue el segundo.
Sí, vale. Sí, bajo Frank Mazza fue el primero.
Ah, vale, claro. Por eso decía yo bajo Frank Mazza. ¿Por qué te inventaste el seudónimo?
Bueno, por diferenciar un poco, en los estates me llamaban Javi Limón, entonces... Y luego mi padre siempre dice que si llega a saberlo, nunca me pondría Javier. Pues claro, el mejor nombre lo tiene mi hermano, claro. Que se llama Pablo Limón.
Pablo Limón. Oye, pero una pregunta. Ahora decimos quién es tu padre, que además es muy buen amigo de este programa. Hay una buena anécdota para entender tu historia con la música, y es la de Paco de Lucía. O sea, grabando en un estudio, tú con 11 meses, ¿qué te pasa con Paco de Lucía?
Bueno, mi padre dice, porque yo con 11 meses no te puedo decir lo que me pasaba, pero mi padre dice que yo no le dejaba grabar, que estaba todo el rato el niño, le cortaba falsetas a Paco, le cortaba de todo. Entonces imagínate cortarle una falseta a Paco Lucía. Y entonces Paco en un momento dijo, bueno, Javier, se han ido nuestras mujeres a la playa, pues vente aquí, pon el niño a la cabina, ponle la cabina y a ver si se calla. Y entonces me puse en la cabina y ahí me callé con la guitarra de Paco.
Que... para no callarse. Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión. Es que yo siempre he dicho que Javier Limón es el mejor productor de este país. El gran trabajo, el trabajo por el que todo el mundo recuerda a Javier Limón, es este Lágrimas Negras de El Cigala y Bebo Valdés. Tú a los pianos le llamabas Bebo, ¿no?
Sí, sí, le llamaba Bebo. Yo veía un piano de pequeño y decía, mira, papá, un Bebo. Y claro, bueno, así está el piano del estudio. Ahora todavía es el de Lágrimas Negras.
Sí.
Está firmado por Bebo y todo. Sí.
¿Es el mismo piano?
El mismo piano.
Oye, pero necesito que me cuentes, porque claro, tú empiezas muy pronto, con 11 meses ya entras dentro de un estudio, antes, ¿no? Pero con 11 años empiezas a componer, a escribir, ¿no? Más o menos.
Sí, no sé muy bien, probablemente con 11 años, pero poco a poco yo creo que fue saliendo naturalmente, no sé.
Ajá. ¿Y te fuiste? O sea, tú, hay una de las cosas que me contaste de tú y que me ha contado tu padre, y es que te vas a Berkeley.
Sí.
Berkeley a estudiar producción.
Sí, sí, sí. Me fui a Boston con 9 años, nos fuimos allí, toda la familia. Y estudié el high school allí. Allí es donde realmente empiezo a conocer las músicas, el jazz, el gospel, Bob Dylan y Paul Simon y los grandes escritores americanos. Y luego ya entré en Berkeley. Hice mi carrera de piano y de composición y producción.
¿Cómo es una carrera de piano y de composición? Porque ya solo la de piano es brutal, ¿no? Es muy larga y muy compleja.
Sí, sí, la verdad es que sí, pero bueno, allí en Berkeley la verdad es que te lo hacen... Las clases son tan divertidas y tan chulas.
¿Por qué?
Que, joder, pues imagínate, yo tenía un final, un examen final en una clase de orquesta y entonces el examen final era una orquesta entera contratada y el estudiante era el chico que traía su pieza... Y la da...
¿Qué dices?
Y la orquesta te la toca. Entonces, claro, imagínate como para no currarte el examen final cuando la tocan. O sea...
¿Qué tal te fue a ti?
Pues bien, la verdad es que me gustó mucho.
Porque ahí compaginas y hemos empezado la entrevista y creo que la entrevista va a ser un poco de eso, ¿no? De mezclar las raíces, de darle la importancia de dónde vienes a utilizar también técnicas novedosas. Entiendo que Berkeley es un poco eso también, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Más con la música americana, obviamente... Pero es muy... Berkeley es muy global. O sea, viene gente de todos lados. Y entonces, claro, acaban fusionando, pues... Porque sí, porque sale solo. Claro, viene uno de Irak, viene uno de... ¿Sabes? De Palestina, viene uno de no sé dónde. Y entonces, claro, acaban tocando juntos, y acaban tocando jazz, acaban tocando blues, acaban tocando lo que haga falta.
Madre mía. Oye, ¿y cuánto saben de flamenco allí en Berkeley?
¿En Berkeley?
Sí.
Bueno, hay alguna clase... Pero,
¿ah, sí?
Sí, sí, pero allí han ido muchos grandes maestros a enseñar y a dar masterclass y todo.
¿Y por qué la familia Limón es tan de flamenco?
Pues mi padre, por mi padre, porque empezó ahí con el flamenco con Pepe Lucía y entonces de ahí viene el flamenco. Encima Pepe se casó con su prima.
Sí.
Y entonces mi primo se llama Pepe Limón.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Qué bueno.
Mi primo Pepe, que está allí en Huelva.
Estamos escuchando a Montse Cortés. Esta es una de las producciones. Creo que está. A ver, es que aquí tenemos un problema. Porque tú ya cuando vuelves de Berkeley te pones a trabajar con Javier Limón, con tu padre. Y estando yo con vosotros recientemente, me decía, es que yo ya no sé qué es mío y qué es de él, ¿no? Porque
sí,
ya
sí,
trabajáis.
Es verdad.
Y es que este disco, sé que tú tienes otra canción con Montse Cortés que aparece como Frank con Montse.
Sí.
En esta aparece Javier con Montse, pero la pregunta era, ¿cómo trabajáis ahora, padre e hijo, juntos?
Pues es muy curioso porque trabajamos, o sea, hacemos todo juntos. Hacemos todo juntos y yo le pido ayuda en algunas cosas y él a mí en otras. Y realmente no nos acordamos de quién ha hecho qué. O sea, de quién ha sido la idea. O sea, hacemos una idea y dice, no, pero esta fue mía, no, pero fue mía, hombre. Si yo este acorde lo puse yo. Y digo, no, hombre, ese acorde fue mío. Pero...
Y a mí una cosa que me contó, me decía, claro, es que este muchacho viene de Berkeley, que allí le han enseñado a trabajar. Bueno, pues hemos hablado de lo clásico, ¿no? De que viene un tío de Siria, un tío de Irak y te enseña su movida, pero luego tú la mezclas con lo que estáis aprendiendo allí. Pero en cuanto a tecnología... ¿Cuántas cosas sabes tú que le has aportado a tu padre?
Bueno, a ver, mi padre también trajo el Pro Tools al flamenco. Entonces,
cuéntame eso cómo
o sea,
es.
El Pro Tools empieza tal y entonces...
Pro Tools es una herramienta para producir música.
Sí, una herramienta para producir música. Y entonces, claro, antiguamente se grababa en magnetofón de eso. Y entonces, claro, cuando los flamencos descubren el Pro Tools, cambia todo. Porque, claro, o sea, mi padre me cuenta que Paco, cuando descubre el Pro Tools, dice, hostias, esto es... O sea, es como darle, pues no sé, todas las herramientas a un...
Pero claro, el flamenco, los flamencos puros muchas veces dicen que es... El flamenco es maqueta y a grabar todo el mundo juntos, ¿no? Ahora la producción ha cambiado. Tú puedes estar en tu casa, yo puedo estar en la mía, claro. ¿Y así grabáis o qué?
Sí, claro. Depende de qué. Pero lo bueno es que ahora, hoy en día, se puede grabar donde sea. Ayer estaba hablando con una chica de Gema Carrasco, que está allí en Córdoba. Me dijo, ay, pues mi hermano tiene un estudio. Y digo, pero Gema, ¿me has dicho que tu hermano tiene un estudio? O sea, ¿me puedes estar mandando voces yo desde Boston y estamos aquí yo yendo a Jerez y yo yendo a no sé dónde cuando me puedes...? O sea, que a Jerez voy cuando haga falta, porque...
porque además hay mucho flamenco.
Que... y se vive muy bien. Oye, ¿qué vienes a presentar hoy? Pues dímelo hoy, de palabra, ¿eh?
Hoy vengo a presentar... Bueno, hemos... Como nos conocimos el otro día en mi casa y me invitaste al programa, pues dije, bueno, vamos a sacar algo, ya que vamos al programa. Y entonces hemos sacado una canción que tenía ahí guardada para mi madre, porque obviamente mi madre es la mejor del planeta, como todas las madres. Y entonces hemos sacado hoy una canción que se llama Windowpane.
Uh-huh. ¿Te parece que la escuchemos un poco?
Me encantaría.
Vamos. Mira qué preciosidad. Mira qué bonito.
You always call me when it doesn't feel right. And I always miss you when it's late at night. Why does the rain feel so damn loud? Why does my window pane cry when you're not around?
Hola, Javi. muchas gracias por esta preciosísima canción. Gracias de verdad. Bueno, todas tus canciones son preciosas, pero esta es más. bueno, sabes que lo mejor está por venir y que te quiero, cariño, hasta el infinito y más allá. Un besito.
Mamá es la mejor, ¿eh?
Mamá es la mejor. Nosotros le decimos la momager.
La momager porque ella os ayuda también, entiendo, con
claro,
todo esto.
No nos ayuda, ella es la jefa.
Ella es la jefa.
Claro, ¿no? La que manda de verdad es ella.
Ya. ¿Le enseñáis las músicas y ella es la que os dice por aquí?
Bueno,
por
ella siempre se queja porque no se la enseñamos hasta que está realmente tal. Y entonces dice, pero por favor, ¿podéis ya mandarme algo?
Porque ¿cómo eres tú de exigente a la hora de sacar algo? Esto te decía antes y ahora hablamos, si te parece, de las influencias, ¿no? Porque hemos hablado mucho de flamenco, pero aquí, sí. Y súbeme un poco, para los que sepan, o para los que sepan qué canción habló, un poco Little Willow de Paul McCartney, ¿no?
Sí, hombre, el flamenco me ha sido una gran influencia, pero también viviendo allí en Estados Unidos tanto tiempo, pues claro, luego acabas escuchando lo que escucha la gente allí, que es el country, el folk y todo esto, y entonces claro, al final siempre me ha afectado, ¿no? Y bueno, en cuanto a sacar una canción y trabajarla, pues hay canciones que llevo que nunca han salido. Y hay canciones que llevan escritas 4 años que ahora
¿pero eso cómo es, tío? O sea, es decir, ¿cuánto vive una canción? ¿O de repente reviven dentro de un cajón?
Sí, de repente reviven, pero si a un artista tú le dejas, puede no sacar una canción en 1000 años.
Ya.
Porque claro, te metes en el coco, la escuchas.
Ya. Tengo una duda de la industria de la música. Porque es verdad que sé que vosotros, hombre, ya tenéis fuerza, ya tenéis poder como para hacer lo que queráis. Bueno, lo que queráis o lo que os deje la gente con la que trabajéis, ¿no? Pero es que yo sé que tu padre, que Javier, que con 24 años gana un Grammy, con 23 estuvo a punto de dejar la música.
Sí, eso me lo ha contado él a mí, porque no encontraba manera. Él estaba en Mafre. Y sí.
Javier le estaba en Mafre.
Sí, probablemente no le haya gustado que lo haya dicho, ¿verdad? Pero bueno, al final empezó a salir todo para adelante y lo consiguió. Yo lo admiro mucho.
Pero, ¿qué es lo más complicado de este mundo?
Pues no sé, hay que tener mucha suerte también. O sea, se puede controlar las cosas que uno puede controlar. Que estábamos hablando el otro día, escribir como cuando escribes si tienes faltas de ortografía. Tú no puedes escribir con faltas de ortografía.
Yeah.
Entonces, claro, en la música, pues controlar las cosas, la afinación, el ritmo, las cosas matemáticas. Y luego A ver si sale.
¿Cuál es el artista favorito con el que has trabajado?
Vaya pregunta, ¿no?
Bueno, hijo, dime uno que te haya gustado mucho. No tiene por qué ser el favorito.
Joder, no sé.
Bueno, el otro día me hablabas de Anne Carrasco.
Anne Carrasco, sí, Anne. Anne Carrasco, 100%.
Anne, ¿no?
Sí, 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 sí.
Es que Anne y Maloco son muy buenos, ¿eh?
Joder, no veas cómo molan.
Son muy buenos.
Anne Carrasco es mi artista favorito del planeta.
Sí, ¿no?
Totalmente. Ya me la has dicho la respuesta, pero bueno.
Es que más o menos ya la conocía yo. Oye, ¿y el futuro qué?
Pues nada, de momento tenemos esta canción que hemos sacado. Y poco a poco, ahí trabajando en algunas cosas, en algunas sorpresas que ya irán saliendo.
Y que contaremos aquí, ¿no?
Y ya contaremos aquí.
Javier Limón Jr. también es Frank Maza. Y yo lo que le recomiendo es que le eche un ojo a su Spotify, a su historia, y que disfrute con la música durante el fin de semana. Javier, Frank, ¿qué está tu casa?
Joder, gracias por todo, Alberto. Me ha encantado estar aquí. Y
comemos luego.
Luego comemos, a las 3, ¿no?
Un abrazo.
Venga, perfecto.
Hasta luego.